dijo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Este 19 de septiembre analizamos las consecuencias de las faltas de pago a las deudas que caracterizan al régimen de La Habana. Tendremos automovilismo, consejos de tecnología y para aquellas personas que necesitan asesoría en temas de sexualidad, pues no va a faltar la historia, las noticias y mucho más para compartir aquí en Levántate Cuba, que para todos nuestros cubanos ya comienza.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba, levántate Cuba.
Todos levantados a las 8:03. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que prefieren levantarse, actualizarse con este espacio. Y lo habíamos dicho ayer, el gobierno de Brasil decidió cancelar el pago a Cuba por médicos cubanos. ¿La razón? Pues una deuda de 17 millones de dólares con el banco brasileño. Los más afectados. ¿Y qué consecuencias tendrá esta decisión? Pues el análisis lo trae esta mañana el abogado y analista político Camilo Loret de Mola, quien le doy los buenos días. Camilo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Yo muy bien, deseosa de conocer un poco más de detalles acerca de esto. ¿De dónde provienen estos 17 millones en deuda?
La deuda de los históricos contratos que mantiene con Brasil de suministro de alimentos, de suministro de productos, y que históricamente Cuba incumple los pagos o los compromisos de pago. Cuba, cuando digo Cuba, es el gobierno, por supuesto.
Sí.
Los compromisos de pagos internacionales siempre los lleva atrasados, los arrastra, los condona, los negocia como deuda pendiente. Es una práctica habitual, pero esta vez el problema fundamental es que sus ingresos más importantes en este momento vienen de esos médicos que están en todo el mundo.
Sí.
Y además, si no llega a una solución inmediata, esto se pudiera convertir en una práctica habitual de otros países donde también hay presencia de asesores cubanos, de profesionales cubanos, y con los que Cuba mantiene deudas también.
Sí, que es algo que históricamente ha caracterizado al gobierno cubano, según cuenta la historia, no es algo que estamos inventando, y que lo ha perjudicado a la hora de tratar de establecer en este momento nuevas inversiones dentro de la isla, de buscar nuevas inversiones.
Históricamente, y tengo experiencia en eso porque trabajé mucho como abogado en Cuba por 15 años representando empresas extranjeras fundamentalmente, los extranjeros decían en Cuba que había que tener 3M para invertir o para hacer negocio con el gobierno. Uh-huh. Una era millonario porque todo te costaba, marxista porque todo era política, y la otra M no te la voy a decir porque es una grosería, porque decía que al final te iban a robar.
Exactamente.
Te iban a violar.
Es una realidad. Y sabiendo esto, Camilo, y teniendo en cuenta el historial de no pagos a las deudas del gobierno castrista, ¿por qué todavía hay gente que se aventura a tener inversiones en la isla?
Mira, la historia oficial es que ellos son muy buenos vendiendo carnada. La carnada te la venden divina, te hacen creer que ahora sí va a cambiar. Ellos siempre están anunciando un cambio. un cambio de este tipo económico con más apertura, supuestamente, pero al final son ciclos, ciclos en que ellos ablandan la política económica, entran los inversores y de repente entonces, cuando ellos se sienten ya un poco más seguros o con dinero en la caja, vuelven a reciar la política, empiezan a incumplir los pagos, empiezan a no respetar los contratos y entonces esas personas quedan al aire. Había otro dicho de los inversionistas extranjeros en Cuba que decía, cuando te deben dos contenedores y tú vas a cobrar, ellos lo que te proponen es que le traigas un tercero.
Sí.
Y es verdad. Y tú, entonces esa gente, en su ánimo de pensar que, bueno, ya esto es un camino, volvían a caer en la trampa. Hay empresas como mineras canadienses importantes que al final, McDougall, por ejemplo, decidieron, mira, lo perdemos todo y nos vamos.
Sí.
Hay millonarios y con muy buenas intenciones, como un canadiense, que mejor no te digo el nombre, ajá, que trató de llevar lo que era los Burger King a Cuba, le pusieron Burger. Entonces él lo que hacía era, de Canadá traía el pan, el pollo, todo lo que se iba a consumir en ese lugar y cubría completa la demanda. Enseguida Cuba dijo, no, pero el pan lo podemos poner nosotros, no, pero el pollo tiene que ser nuestro. Eso unido a lo que se roba el director de la entidad, llegó un momento que el hombre dijo, mira, mi nombre es negocio.
Es un desastre totalmente.
Y el hombre, así mismo le pasó con todo su negocio, porque abrió varios frentes. Martin Kaufman, se llama.
Sí, pero regresando al tema, Camilo, según tengo entendido, este reporte que publicaba ayer martinoticias.com, este banco brasileño le había aportado a Cuba también dinero para los trabajos en el puerto del Mariel, para toda
esta remodelación. El negocio de la zona libre, esta zona franca Mariel, el financiamiento que favoreció Dilma Rousseff en sus años de presidencia, le daba ventajas increíbles para disfrutar de créditos a Cuba. Y Cuba vendió aquello como que inmediatamente la zona esta de inversiones Mariel iba a estar repleta de inversionistas, iba a haber una gran operación y iba a ser muy fácil revertir todos los pagos, devolver todo el dinero que se hubiera prestado. Y además le moví un señuelo que le decía, bueno, y los inversionistas brasileños van a ser los principales inversionistas en esta zona. Los que más negocio pueden tener van a tener ventaja, pero es que tú no quieres tener negocio en un lugar donde no hay a quien venderle.
Y no hay garantías tampoco.
No, las garantías siempre son iguales con ellos. Las garantías son unilaterales y en cuanto a mí me conviene, las cambio. O sea, no hay un respeto a ese lugar. ¿Qué pasa? Que hoy la zona franca Mariel es una gran infraestructura para nada, vacía, donde no hay nadie. Y Cuba no tiene cómo, de cualquier forma, pagar los préstamos a aquellos que todavía no están claros.
Sí, exactamente, que hay un dinero ahí que no se sabe a dónde fue a parar ni quién se quedó con ese dinero.
Sí se sabe, ahí están las
campañas. Bueno, ellos no lo han reconocido.
No lo han reconocido, pero las investigaciones dan que con ese dinero se pagaron campañas de socialistas en Centroamérica, se movieron dinero para las cuentas estas que nunca se sabe de los generales inversionistas cubanos. Ahí hay coima, ahí hay lavallato, ahí hay de todo, ahí hay todos los escándalos financieros que habitualmente hay en Brasil y sobre todo en la época de los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, ahí también hay su patajada.
Una revista brasileña da a conocer esta situación, esta deuda de 17 millones que Cuba no ha pagado, que incluso Cuba es la que decide, toma la potestad de decirles vamos a pagar en cuotas este dinero que debemos. Pero Cuba se ha pronunciado al respecto de esta decisión que están diciendo, si no pagan, pues vamos a retirar el pago a los
créditos. Eso es lo que esto ha ido creciendo en presión del gobierno brasileño. Porque, a ver, siempre fue el pago en cuotas. Lo que se incumple son las cuotas.
Sí.
Lo que se incumple son el compromiso de pagos parciales. Siempre ha existido un acuerdo de que tú me lo vas pagando gradualmente con la inversión. Ajá. Entonces Cuba empieza a proponer, pero mira, en vez de darte el dinero que yo había comprometido, lo que te voy a dar es más chance para que tú tengas más espacio aquí para hacer tu inversión o te voy a dar una ventaja de los médicos que tú tienes, ahórrate un 5%.
Sí.
No, los médicos no tienen nada que ver, la inversión en el área no tiene nada que ver con un préstamo bancario. Okay. Devuélveme mi dinero.
Ahora, teniendo en cuenta el historial de Cuba, ¿qué consecuencias traería una decisión similar de no pagarle al gobierno de Brasil? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo peor y cuál sería el escenario más tranquilo?
Lo peor es que se le quedan todos los médicos botados allá.
Sí.
Estos médicos dependen, a los médicos les roban casi todo lo que ganan, le dan un pequeño estipendio. Y a nosotros nos parece un abuso desde aquí, pero para un profesional cubano de la salud, ese pequeño estipendio representa la salvación de toda su familia. Y es un ingreso por encima de lo que muchos tienen en Cuba, o lo que la mayoría tiene en Cuba.
Y ahora los afectaría aún más a ellos.
Por supuesto, porque al dejarte de pagar los médicos, estoy dejándote de pagar el dinero que tú recibes, pero también el que reciben los médicos. ¿Okay? O sea, el gobierno brasileño no le dice, te voy a dejar de pagar a ti, nada más le voy a pagar a los médicos.
Exacto.
Porque primero, ellos no le pagan directamente a los médicos.
Hay un intermediario.
Ellos le pagan al gobierno cubano. Y el gobierno cubano es el que determina que le da a los médicos. Si tú le dices, nada más te voy a dejar la porción de los médicos igual no la van a ver, porque esa porción que ellos le dan, se quedan con ella porque tienen que fundamentar principalmente el ingreso de ese, del gobierno. Siempre cuentan primero su parte y después lo que queda. ¿Qué pasaría? Estos médicos no tendrían ni cómo volver a Cuba, ni cómo pagarse el pasaje. Date cuenta que hemos tenido reportes de doctores en Brasil que se le ha enfermado un familiar y le han dicho, Cuba le ha dicho, pero si tú quieres ir a Cuba a ver a tu familiar, como no estás en el schedule de los viajes de este mes, sí, te lo tienes que pagar tú.
Es terrible, no hay ningún tipo de beneficio para estas personas que están cumpliendo con este trabajo y muy mal pagados. ¿Será el motivo, Camilo, es lo que algunas personas se preguntan, por el que Cuba comenzó también a arrendar maestros a Jamaica? Que lo está haciendo desde, creo, en 1997, pero ahora ha enviado un grupo bastante grande.
No, Cuba, esa es una fuerte invención que siempre tienen, enviar profesionales o personal calificado al mundo entero. No creas que lo de Jamaica es porque todos ellos están incentivando la participación de profesionales en el mundo entero, porque lo que tienen es terror con que se le acabe Venezuela. Pero después de Venezuela, otro lugar importantísimo para este tipo de inversión es Brasil. Y si pierden Brasil, estarían perdiendo dos importantes, tienen el candelero, dos importantes polos de inversión. Pero además, si Brasil deja de pagarle, también pudiera ser un ejemplo, que te repito, para otra gente que están en la misma situación. Porque dejar de pagar a ellos no le importa, a ellos no le preocupa. O sea, experiencia en dejar de pagar tienen la suficiente, más de 50 años dejándole de pagar a todo el mundo.
Incluso con un supuesto nuevo mandatario al frente del gobierno, ¿seguirá el mismo estilo?
El problema es que lo que no se esperaban era la respuesta del mandatario. Ellos lo que no esperaron es que Temer le dijo, ok, de igual a igual, tú no me pagas, yo no te pago. Eso sí no existía.
Porque anteriormente no ha sido así.
No ha sido así.
Los gobiernos no han dicho nada, no se han pronunciado.
No, para nada. Y como el capital político de Dilma Rousseff, por ejemplo, dependía de la presencia de los cubanos en parte, era como un servicio social, como que se dejaban abusar un poquito de no pagarle, de no recibir los préstamos y hasta renegociaban porque les convenía, como le convenía a Chávez con los programas de sociales, eso que montó también a costilla de los cubanos, les convenía un poco mantener su estatus dentro del país, pero Temer ni la debe ni la teme. Y entonces les ha dicho, okay, yo te lo pongo al mismo nivel tuyo, no te pago, y si no te pago, tú tienes un rollo porque te queda esta población flotante aquí con la que yo no tengo ningún compromiso.
Obviamente, no hay ningún tipo de acuerdo migratorio ni hay un contrato firmado de que el gobierno de Brasil se va a responsabilizar por ese grupo de personas, por ese grupo de profesionales cubanos que son pagados, que son abusados, obviamente, por el régimen castrista y lo que les llega al bolsillo de ellos, de su familia, es pues una cuota mínima.
Una cuota mínima, pero que la defienden con los dientes.
Sí, claro, porque es que en Cuba es mucho peor y trabajan incluso muchísimo y lo que reciben de remuneración por su trabajo profesional, pues es algo que en el mundo entero no se le paga a nadie.
Es que increíblemente ellos son las estrellas del aspecto cubano, del espectro de los cubanos. Los que mejor están son ellos, porque son los que pueden viajar, que es una condición para coger otro aire, son los que ingresan un poquito de divisa.
Los que pueden llevar artículos de primera necesidad, cosas, productos.
Cuando regresan a la casa.
Venden.
Y entonces un profesional de la salud, aún sabiendo que es explotado, que es abusado, que le están dando menos de un tercio de lo que realmente cobran por su servicio, vive luchando la posibilidad de participar en este nuevo tipo de esclavismo, porque es una manera de respirar un poquito más.
Es muy triste y la mejor muestra también de cuán asfixiada está la economía cubana y cuán poco les interesa que sus ciudadanos pues tengan un mejor desarrollo, Camilo.
Y tal como tú dijiste, no es solo Jamaica, prepárense para ver ahora nuevas ofertas de profesionales en todo el área del Caribe.
Como tú dices,
y en
ellos son muy buenos vendedores y han sido muy buenos publicistas durante 6 décadas. Publicistas a su favor y a su beneficio. Te agradezco muchísimo, un gusto siempre tenerte. Camilo Loret de Mola, abogado y analista político aquí en Levántate Cuba, con esta nueva noticia que Brasil ha dicho, Cuba, no me pagas la deuda que tienes, no te voy a pagar lo que te debo por el arriendo de médicos que prestan servicio en ese país. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. regreso con el automovilismo y su evolución. Pepe Forte nos habla de uno de los autos más codiciados que también funciona con mecanismo eléctrico.
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
La evolución del automóvil es una realidad que para los cubanos está limitada a vidrieras, películas o algún que otro ejemplar que transita por las calles de la isla. Pero mientras que en Cuba el automovilismo quedó detenido en el tiempo, en el mundo es una constante que todo ser humano merece conocer. Llega Pepe Forte a dar fe de ello. Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás?
Gracias, Maite. Me encanta dar fe de ello.
Claro, porque tú lo conoces de primera mano. No es una cuestión que lo hayas leído, que lo hayas visto en una vidriera. Tú acabas de llegar de una presentación de un evento muy importante en el que te han mostrado uno de los autos más codiciados y más desarrollados, más evolucionados de
a costa a veces de esta evolución que llevo en mi vida, de una transición hacia el racunismo, que es convertirme en un racuno, el mapache, que es ese animalito que tiene esas ojeras tremendas, porque acabo, como tú bien dices, de regresar de San Francisco, en California.
Pepe, yo quisiera ser un racón como tú, créeme.
Sí, no creas. Vuelo a las 6 de la mañana un lunes, vuelo a las 6 de la mañana el otro día, martes, de vuelta para acá, pero sí, qué privilegio poderle comentar a nuestros seguidores en Cuba Los cubanos que siempre hemos querido en la isla, incluso Maita, a pesar de la cortina de Caña Brava, siempre la penetramos y sabemos lo que está pasando, pero a veces no se puede saber. Y acabo de regresar, Maite, de un evento interesante, un evento millonario a nivel de producción.
Qué bien.
Como cerca de 1.600 invitados, acabo de regresar del lanzamiento mundial, la premier, del primer auto, el primer auto totalmente eléctrico de Audi.
Qué bien. ¿Ellos no tenían en lo absoluto nada, ningún híbrido, nada?
Audi venía ensayando, como sabes, Audi venía ensayando una tecnología que se llama e-tron, que tiene vehículos totalmente eléctricos y otros que son híbridos que combinan motor de gasolina con motor eléctrico. A manera de ensayo, Maite, en Europa sobre todo, por aquí no. De manera que acabo de regresar de la premier, el lanzamiento mundial, a todo dar, fastuoso, un fiestón tremendo además, ya te digo, costó millones el evento. Y se presentó, estaba toda la plana mayor de Audi. Vamos a decirle a nuestros seguidores en Cuba, hay quien sabe y quien no, que Audi es una compañía alemana que pertenece a la sombrilla de Volkswagen, que no es solamente aquel carrito que todo el mundo conoce en Cuba, sino que es una compañía gigantesca que tiene muchas marcas bajo su sombrilla, entre ellas Skoda, la famosa Skoda que todo el mundo conoce en Cuba.
Y este es de lujo.
Y Audi es la compañía de lujo y deportiva que tiene pues Volkswagen, una compañía independiente. Y Audi siempre es una compañía, Maite, de mucha tecnología. Y como hoy día la tendencia es los autos eléctricos, pues acaban de presentar el primer vehículo totalmente eléctrico en San Francisco. Este Audi va a estar en venta, lamentablemente no en Cuba, va a estar en venta en Estados Unidos en el segundo cuarto del año que viene, como modelo 2020 posiblemente. Totalmente eléctrico, Maite.
Qué bien.
No revelaron aquí todavía la autonomía, o sea, cuántas millas va a ser capaz. Sin embargo, como hoy día hay un marcador importante, que es el que tiene Tesla, que es un vehículo que te voy a traer aquí a bordo al programa para que lo conozcas.
¿Pero lo vas a traer completo?
Sí, ¿por qué no? Lo puedo traer aquí en el estudio, se puede traer, ¿por qué no? Se trae.
¿Estamos viendo el video?
Entonces, estamos viendo este video que tomé ahí del lanzamiento. Como ves, esto fue como una especie de presión. Una especie, no, me estaba refiriendo como cuando presentan una estrella de rock and roll. Uh-huh. Esta vez el estrado, ahí en el escenario, salió primero este vehículo totalmente, estamos mirando en este momento, de manera totalmente electrónica. Interesante, fíjate que el vehículo está detenido y sin embargo las ruedas a través de tecnología giran, a pesar de que está parado. El vehículo pues parece una proyección de computadora, tiene un fondo detrás de él en el cual simula que el vehículo está circulando. Y este es una presentación, digamos, de corte cibernético. Ese fue el acento, toda la presentación fastuosa, de mucho color, de mucha tecnología, de mucho sonido, para una vez esta escena que estamos mirando ahora, el vehículo que parece pues dibujado en computadora, el vehículo físicamente, salir el vehículo, se abre el fondo que está detrás del vehículo a manera de, ya te digo, parece un concierto de rock and roll, se abre y entonces sale el automóvil como tal y se presenta al público. Éramos sobre 1.600 personas allí.
¿Del mundo entero, Pepe?
Del mundo entero. Fue una presentación mundial, hubo periodistas de donde quiera. Yo fui de Miami, solamente acudimos tres periodistas, uno de ellos, qué privilegio, de Radio Televisión Martí, pues este servidor. Ahí viene el vehículo ahora. Este sí es el vehículo físicamente ya terminado, que va a estar en venta, el famoso Audi e-tron.
¿Cuánto puede costar, Pepe?
Este auto se anunció el precio. Recordemos que los coches eléctricos, Maite, en este momento son más caros que los coches de gasolina todavía. Esto en el futuro va a bajar, pero además si tenemos el acento particular en el caso de Audi, como estabas mirando ahí, que se trata de una compañía, como dijo ahorita, una compañía de autos deportivos y de autos de lujo, pues por supuesto que tiene una incidencia en el precio. Para nuestros amigos en Cuba les va a parecer un montón de dinero, pero aquí hay una demográfica que puede tener acceso.
Sí.
Este vehículo se anunció que el precio mínimo que va a tener va a ser sobre $74,000.
Teniendo en cuenta lo lujoso que es y un carro eléctrico, no considero que está caro.
La eficiencia, o sea, la autonomía del vehículo todavía no ha sido revelada, pero como en este momento el marcador es Tesla, que es una compañía americana que está en California, Tesla, el marcador en este momento que se persigue en todos los fabricantes es sobre 230 millas de eficiencia. 230 millas en términos de kilómetros serían 300 y tantos kilómetros antes que el vehículo necesite ser recargado.
¿Y cómo se recarga? ¿Dónde?
Okay. Esto es muy interesante para Cuba, un país, Maite, en que entre las privaciones y las escaseces que ha tenido Cuba también ha tenido escasez de luz y de electricidad.
En la propia casa, imagínate, soñar con que un carro se cargue.
En este momento en Estados Unidos, incluso para quienes nos están siguiendo, que por supuesto que Radio y Televisión Martí es seguida a través de actividad online.
Sí.
Incluso para el ciudadano americano, la gente desconoce que tenemos en este momento cerca de 48,000 estaciones de recarga en el país, 48,000. El vehículo tú lo recargas en la calle cuando encuentras la recargadora, que ya te digo, no son tan poco frecuentes como la gente cree, pero por otro lado, este tipo de vehículo tú lo conectas en tu casa como si fuese el celular o lo que fuese una grabadora o el televisor, lo conectas directamente a la red en tu casa a 110
¿Sí?
Y por supuesto que a 110 la recarga más lenta.
Claro.
Si acudes a un cargador que se paga de manera extra, que sería con 220 o 240, por supuesto que el tiempo de recarga se va a bajar. Ahora, en este momento, como el caso de Audi, que es tan avanzado tecnológicamente, Audi tiene, lo anunciaron en el evento ahí, tiene en este momento tiene una relación con Amazon. Amazon, que es un sistema de ventas online,
sí,
que la gente en Cuba conoce porque todo el mundo,
claro,
le pide a la tía de Hialeah que le compra a través de Amazon.
Sí.
Tiene en este momento, se anunció allí que Audi, a través de Amazon, van a tener un sistema de recarga, incluso conectado con Alexa, que es este aparato que...
¿Cómo es esto? ¿De qué forma? ¿El sistema de recarga con Amazon? Explícame.
Amazon es el que va a proveer, uh-huh, para Audi, para este vehículo, va a proveer un recargador especial.
¡Qué bien!
De todas maneras, se puede conectar de manera común, porque hoy día existen recargadoras comunes, pero hay una tendencia en este momento que a veces las compañías que están fabricando autos eléctricos, Maite, están produciendo sus propios recargadores para la casa o en la calle. Pero de todas maneras, las recargas son comunes.
¿Y se puede cambiar? Digamos, esto es una batería que puede ser cambiable, portátil.
No es el caso como el caso de un juguete, la batería está dentro del vehículo. Las baterías, mucha gente todavía aquí en Estados Unidos teme que si la batería... las baterías son caras, pero las baterías demoran muchísimo en que tengan dificultades. Una batería, un coche eléctrico puede, sí, en que tenga problemas, puede estar, además esa es la garantía, está entre 8 y 10 años, que es un mundo para un carro.
Sí.
O sea, no hay dificultad ninguna con las baterías. No es como un juguete que tú cambias la batería, en ese estadio no estamos.
En esa parte no estamos, pero yo estaba pensando, para el funcionamiento del motor, es mucho mejor, me imagino, Pepe, al ser eléctrico y no precisamente que pase la gasolina, que a veces la gasolina puede tener alguna basura, puede tener cualquier cosa.
Por supuesto,
y lo puede ir dañando
futuro,
más.
Ahora, por supuesto que venimos a hablar de en este caso, de esta presentación de Audi, de la que acabo de regresar ayer,
sí,
apenas. Pero de todas maneras quería o quiero contigo, en lo posible del tiempo limitado que tenemos, expandirme que realmente los autos eléctricos son una realidad. En este momento en Estados Unidos hay aproximadamente unos 15 modelos totalmente eléctricos, o sea, se venden,
sí,
están en venta. Se recargan en casa, lo compras en la casa, la eficiencia está en este momento persiguiendo las 200 millas.
¡Qué bien!
Y los
bastante
vehículos, además va a ser el futuro, Maite. O sea, la noticia que tengo aquí para los seguidores en Cuba es que sí, la tendencia es que los coches de gasolina pues van a desaparecer y la mayoría de los vehículos van a ser eléctricos. Finalmente llegó la realidad soñada,
sí,
de vehículos eléctricos en una realidad.
¿Esto encarecería entonces la electricidad de la misma forma que en su momento encareció la gasolina?
No lo encarece porque realmente, por ejemplo, incluso en casa, mi esposa tiene un auto que se recarga, un Chevrolet Volt, con,
sí,
día puedo, que en este caso es un híbrido, pero esencialmente es un coche eléctrico. En la casa, conectando el auto en la casa, lo conectamos directamente a la 110.
Qué bien.
Por tanto, el vehículo se demora entre 10 horas más o menos en que está la carga completa.
¿Mientras duermen?
Mientras duerme de noche como un celular.
Sí.
Si compras un cargador rápido, puede ser, por el caso de Tesla. Tesla está cargando en este momento media hora y para este Audi en media hora aproximadamente se carga 80%.
Completamente.
Es bien rápido. Ahora, en el caso mío, incluso personal, te puedo decir personalmente, en la casa conectando el vehículo, no es el Audi, tenemos otro coche.
Uh-huh.
En la casa conectándolo diariamente, la incidencia que da en nuestro bill, en nuestra cuenta de electricidad,
sí,
es como si tuviésemos un segundo refrigerador, lo
Ay,
cual
está
es nada.
Bien.
O sea, un incremento de aproximadamente unos $20 en la cuenta,
uh-huh,
mensual de la electricidad. No va a ser tan caro, Maite. Y por supuesto que hay que comenzar a salir de lo que son los combustibles de esto de corte, que son de origen de fósiles, o sea, basados en dinosaurios. Viene de ahí, justamente el petróleo no es más que dinosaurio en añejo, como un buen ron. Finalmente hay que comenzar a salir de eso, la contaminación desaparece con los coches
Total,
eléctricos.
Sí.
Hay limitaciones todavía en cuanto a este mundo. Sin embargo, por ejemplo, los coches eléctricos, los vehículos eléctricos son capaces de velocidades altas. La gente piensa que no.
Sí, puede alcanzar
100 millas por hora,
¿sí?,
perfectamente bien.
Nos pregunta un televidente, Alain, te volvemos a repetir, 230 millas el alcance con la batería. Que eso es como 300 kilómetros.
Insisto, en el caso de Audi, dijeron en la presentación que no han revelado todavía, pero yo calculo que teniendo en cuenta que va a una tecnología como el caso de Tesla o como el caso del Chevrolet Bolt americano,
sí,
que está
por
en
ahí
venta,
está
por ahí, debe estar sobre 200, porque tienen que competir, así
claro,
que va a estar por ahí. 230 millas es lo que te da un tanque de gasolina,
sí,
a la semana aproximadamente.
Mismo, sí.
O sea, es igual. Y entonces no hay gasto de gasolina, el vehículo es silencioso. Los vehículos tienen mucha potencia porque estos vehículos son totalmente distintos. Los motores, son cuatro motores que va un motor eléctrico a cada rueda.
Bien, Pepe, yo ya te reitero, cuando vayan a hacer la prueba de manejo, pues ahí estoy dispuesta a,
como voluntaria para con frecuencia tengo autos eléctricos que los manejo en mi rutina semanal. El próximo que tenga, por supuesto que te invito.
Pues aquí estoy, aquí estoy de voluntaria. Gracias, Pepe.
Gracias.
Un gusto llevarles a nuestros cubanos toda la evolución del mundo en diferentes facetas para que se den cuenta que Cuba ha quedado atascada 6 décadas atrás mientras el mundo evoluciona. Tenemos derecho de ser parte de esa evolución. Les invito a una muy breve pausa. Al regresar, se calienta mucho su móvil, pues llega el ingeniero César Castellanos con recomendaciones para evitarlo.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos,
levántate. Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo, todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Muchísimas gracias por continuar con Levántate Cuba a esta hora. Sé que hay muchos cubanos que están pendientes de este tema porque a todos nos sucede. El teléfono de repente se puede calentar. Pues aquí tenemos las recomendaciones para solucionar esta situación que ocurre cuando menos lo imaginamos. Sacamos el teléfono del bolsillo, lo llevamos a la oreja y bueno, obviamente está bastante caliente. César Castellanos llega para contarnos ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿De qué forma podemos evitar que el teléfono esté ahí todo el tiempo caliente?
Maite, eso es lo más común que nos pasa. Sacamos el teléfono del bolsillo, lo pegamos a la oreja y decimos, wow, qué caliente está.
Sí.
Muchas cosas pueden pasar.
Se pone lento también.
Se pone lento, no entran las aplicaciones, no te abre la cámara, no se escucha. Pasan ciertas cosas cuando el teléfono se nos calienta. Yeah. Inicialmente ocurrió la batería.
Sí.
Una de las cosas que puede empezar a fallar es que la batería está teniendo diferentes tipos de carga, ¿sabes? No carga correctamente, se descarga muy rápido. Eso puede ocasionar que haya una diferencia de voltaje y cargue y el teléfono, tú sabes, se mantenga caliente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, chequear que la batería esté funcionando correctamente. En segundo caso, puede estar pasando que las aplicaciones se están quedando conectadas y están, tú sabes, download internet, están buscando tu localización. Pues en el dado caso en Cuba, que tú no tienes localización, que tú no usas el Bluetooth continuamente, que tú no estás conectado a Wi-Fi continuamente, apagar todo ese tipo de...
Toda esa red, todo ese tipo de conexiones.
Todo ese tipo de conexiones, eso te va a ayudar a que estas aplicaciones que ya en fuera de lo que es Cuba, estas aplicaciones usan mucho para actualizar tu información personal, ¿ok? Apagarlas, eso te va a ayudar a el consumo de la batería sea menor, tenga un proceso más extendido de lo que es la batería y además el teléfono no esté usando las conexiones, va a ayudar a que no se nos caliente.
Porque también, y me ha sucedido, dejamos todas esas páginas abiertas que hemos utilizado durante el día, esas aplicaciones, no nos damos cuenta y el teléfono sigue consumiendo ahí electricidad.
Así mismo es. Estas aplicaciones, cuando tú las tienes abiertas y usamos lo que es el multitasking, que cambiamos de una aplicación hacia otra y queda la aplicación anterior pendiente, esa aplicación está todavía activa. Uh-huh. So, podemos cerrar la aplicación completa y ya queda completamente cerrada y no está actualizándose.
Sí. También, teniendo en cuenta la situación climatológica, característica de Cuba, un país muy, muy tropical, ¿es posible que suceda esto, que se caliente el teléfono debido a la exposición al sol?
Sí se calientan los teléfonos, tú sabes, la exposición al sol. Tratamos de evitar muchas veces en los carros, ponemos sobre lo que es el top de arriba del carro, ponemos el celular ahí arriba. Sí se calienta, sí produce calor y el teléfono, cualquier equipo electrónico dentro de una temperatura no regular tiende a calentarse y los componentes tienden a calentarse. Por eso es que el teléfono, tú sabes, se recomienda que se mantenga por lo menos a la sombra o no en lugares muy calientes.
¿Se sobrecalentó demasiado? ¿Es cierto que con un ventilador podemos solucionar eso?
No solo con el ventilador, sino ponerlo a una temperatura ambiente regular y dejar el teléfono por unos minutos apagado para que recupere la temperatura, tú sabes, de trabajo regular.
Algunos preguntan que si se puede poner dentro del refrigerador.
Humedad es muy mala para los teléfonos, muy mala para cualquier equipo electrónico. La humedad crea cortocircuito y se te puede dañar.
Otra de las posibilidades que nos preguntan, César, es... posible, valga la redundancia, que el teléfono tenga un virus y por eso se esté sobrecalentando?
Mira, no exactamente virus, para quien vive en Cuba no posiblemente no hayan virus que no sea, tú sabes, de interés. Pero hay aplicaciones que se bajan que transmiten tus datos personales, porque hoy en día las compañías que crean aplicaciones están más interesadas en tus datos personales que en lo que el desarrollo de la aplicación o el beneficio que la aplicación te brinda. Eso mantiene todo el tiempo la aplicación activa y sobrecalienta también el teléfono. So, apagando los datos o apagando lo que es las conexiones, los tipos de conexiones, estas aplicaciones ya dejan de transmitir.
Para las personas en Cuba que no tienen, digamos, información, pero sí es importante que conozcan esto, ¿cómo es esto que acabas de decir? Que a través de una aplicación, el que la ha configurado, el que construye esa aplicación, puede ponerle algo que te esté vigilando constantemente y que ahí tengan tus datos, digamos, personales, tus tarjetas de crédito, cosas así.
Ok, muchas de estas aplicaciones se basan en los datos tuyos personales. Aplicación para crédito, localizaciones, imágenes, lo que tú escribes todo el tiempo en el buscador para estar pendiente de ti y y a lo mejor el fin es brindarte una mejor información en la próxima vez que uses la aplicación, estás basado sobre lo que tú normalmente usas a diario, más que lo que es el uso de la aplicación. Ellos están pendientes a tu datos de búsqueda.
Algunas personas recomiendan que cuando ya todo esto, hiciste todo esto, el teléfono siguió calentándose constantemente. Unos recomiendan cambiar de teléfono, cosa que en Cuba no es muy fácil. Otros dicen resetear el teléfono. ¿Eso es recomendable?
Muchas de las veces hacerle un reset completamente al teléfono te ayuda a resolver el problema del calor del teléfono, porque bajas aplicaciones en Cuba mismo, bajas aplicaciones porque te la pasaron de un teléfono para otro, sí, porque la llevaron un USB a quien te la instaló, no la bajaste correctamente, no tiene, tú sabes, la programación correctamente y puede estar defectuosa a la hora de hacer la instalación y esta aplicación empieza a calentar. Una vez que haces el reset, el teléfono queda nuevo completamente con su sistema original,
sí,
y es posible que logres resolver ese tipo de cosas sin necesidad de llegar a cambiar el teléfono.
Exactamente, porque lo estás liberando de todo ese peso. Yo siempre me he preguntado, César, sin hacer el reset, si se borra una aplicación del sistema operativo, ¿a dónde va a parar esa aplicación? Porque en la computadora, digamos, tenemos la papelera de reciclaje que tú la puedes vaciar. En el caso del teléfono...
En el caso del teléfono solamente queda un breve temporal de lo que fue la instalación de la aplicación. Estas aplicaciones son bien fáciles, son comandos bien fáciles, que una vez que la borra, ella se elimina completamente.
Es posible que también, y estábamos hablando de los covers, la cobertura que le ponemos al teléfono, aquello que la carcasa está para protegerlo de las caídas, que te decía que bueno, que yo utilizo uno que me ha resultado bastante porque se me cae constantemente el teléfono. ¿Es posible que el cover también influya en el recalentamiento del celular?
Sí, influye. Mira, hay muchos covers, tú sabes, la mayoría de los covers todos son plásticos, son aleaciones de petróleo, tienen diferentes materiales del hierro, influyen sobre lo que es la señal de transmisión del teléfono, sí, para recepción. Sí puede, una vez que está influyendo el material con que está hecho el cover, con lo que es la señal del teléfono, sí puede ocurrir una carga y puede haber, tú sabes, un sobrecalentamiento del teléfono. Uh-huh.
Que podemos, para probar si es el teléfono calentado por el cover que tiene puesto, pues utilizarlo en algunas horas sin esa carcasa.
Tratar de hacer la prueba removiendo el cover. La pintura a veces del cover, tú sabes, provoca este tipo de cosas. Remover el cover y tratar de ver si eso, tú sabes, soluciona el problema, dado que puede ser que se caliente producto de eso mismo que ya te estaba explicando. O sea, la señal con el material con que está hecho el cover puede ocurrir una carga.
César, sabemos que los cubanos no tienen mucho acceso a comprar telefonía o teléfonos de este tipo, productos, dispositivos de este tipo. ¿Tú recomiendas realmente cuando ya el teléfono se está recalentando demasiado y es un problema de batería? ¿Tú recomiendas que se cambie la batería o que se ahorre un poquito y se compre un teléfono nuevo?
Mira, las baterías se pueden intercambiar, excepto Apple, todos los demás teléfonos, la mayoría de las baterías se pueden intercambiar. Hoy en día ya, tú sabes, en Cuba se han preparado algunos talleres que, sí, que ya pueden, tú sabes, ayudar, gracias a Dios, a este tipo de trabajo. Y lo otro que recomiendo es los cargadores que estamos usando, uh-huh, para cargar nuestros teléfonos. Tú sabes, yo sé que no hay la posibilidad y a veces conseguimos uno de otro teléfono, sí, y tratamos de usarlo. Se asegurarse de que el cargador tenga los requisitos de carga que estipula el fabricante del teléfono.
¿Y eso se lee cuando compramos
eso
el teléfono?
Eso se lee cuando compramos el teléfono, o en la parte atrás del teléfono dice el tipo de carga. Y en el cargador normalmente viene escrito tratar de usar cargadores originales para que el teléfono cargue correctamente. Usar un tipo, ¿sabes? Cuando pongas a cargar el teléfono, tratar de cargar el teléfono por encima de los del 20%, el 30%, no dejar que descargue completamente.
Completamente, sí.
Y no mantenerlo, una vez que ya tienen la carga completa, no mantenerlo conectado
toda la noche, exactamente, porque eso también limita el tiempo útil de la batería. César, muchísimas gracias.
Gracias a ti por invitarme siempre.
Es un gusto tenerte aquí. Y usted, si tiene alguna pregunta para César Castellanos, con mucho gusto, la envía a levantatecuba@gmail.com y nosotros le daremos respuesta aquí en Levántate Cuba. César viene a responder las interrogantes de nuestros oyentes y televidentes. Les invito a que hagamos una muy breve pausa. Son las 8:44 aquí en Levántate Cuba. Así que dentro de algunos segundos vamos a tener algo muy importante para aquellas personas que tienen trabajo en aceptar su identidad de género y cómo superar las etapas difíciles que esta situación conlleva.
Vamos,
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descárgala ya.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás viendo Televisión Martí.
Los términos género y orientación sexual ocupan los principales titulares de medios reconocidos en el mundo entero. Sobre el tema se dictan conferencias, se reúnen miles de personas en simposios, eventos, se hace un trabajo digno. Pero, ¿dónde está el lado neurálgico de esta realidad? En los reportes que hablan del riesgo elevado de suicidio entre jóvenes de la comunidad LGBTI. Hablamos de este tema con la especialista en educación, Jennifer López, a quien le doy los buenos días. Gracias. Hola. Por estar con nosotros, Jennifer.
Gracias.
Del Instituto YES. Quiero que les cuentes a nuestros cubanos cómo surge este instituto y cuál es la labor que ustedes realizan.
Sí, la misión de nosotros es prevenir el suicidio. Uh-huh. Y y estar seguro que el desarrollo de los jóvenes es saludable.
Sí.
Y hacemos eso con comunicación y la educación sobre género y orientación.
¿Por qué es crucial la educación? Y es algo que quiero que nuestros cubanos escuchen. La educación sobre el género y la transición de género. ¿Cuál ha sido el impacto a través de la labor que ustedes realizan en la vida de estos jóvenes?
Una cosa que vemos es que cuando los jóvenes no tienen apoyo, uh-huh. tú sabes, van a tomar, van a, tú sabes, empiezan a tener suicidios, tú sabes, y llega un punto que creen que no pueden vivir más.
Sí.
Cuando tienen apoyo de la familia, de los escolares, de los médicos, todo cambia. Yo te digo, como en mi vida personal, por
sí.
decirte, cuando mi familia supieron que yo soy atraída a las mujeres, uh-huh. no fue algo bueno. Y nosotros somos cubanos.
Ya.
So, cuando tiene que ver con estos temas, es algo que mucha gente nunca han hablado o de verdad no saben cómo hablarlo.
Claro, porque no hay una educación. Y ahí partimos del punto de cuán importante es que se eduquen a las personas desde que son niños y también aquellos que no lo han recibido en la infancia cuando son adultos, Jennifer, porque a través de eso se puede lograr que exista el respeto. Lo más importante es la tolerancia, el respeto hacia todos, ¿no? No solamente las personas de la comunidad LGBTI, sino aquella persona que también tiene un carácter difícil, aquellas sí. personas que tienen problemas de salud mental. Es decir, a todas las personas debemos respetarlas por lo que son, no por las inclinaciones que ellos puedan tener, las decisiones que puedan hacer en su vida. Además del rechazo al que se exponen los niños durante la vida, Jennifer, ¿por qué es tan difícil la aceptación propia de una persona que no está de acuerdo con su identidad sexual?
Yeah. Mucho de eso te digo que tiene que ver con la fe y la creencia. Y también mucha gente cree que tienen que dejar su fe.
Yeah.
Tienen que dejar lo que ellos piensan. Y en el trabajo de nosotros, y una cosa que de verdad nosotros de verdad le dejamos saber a la gente, es que no tienen que dejar su fe.
¿Tú dices la fe religiosa?
Fe religiosa, tú sabes, el creamiento de cómo es que los niños deben desarrollarse, quién es lo que deben estar atraído, lo que sea, tú sabes, de cómo ellos deben ser en la vida. Mucha gente cree que tienen que dejar eso para tratar de apoyar a un niño. Y te digo que no hay que hacerlo. Tú todavía puedes tener tu fe uh-huh. y apoyar a los niños.
Exacto.
Te digo, nosotros tenemos familias que son cubanos, uh-huh. que son nicaragüenses, que son haitianos, y la fe es bien, bien,
bien, o sea, profunda.
Es bien profunda. Pero cuando ellos saben que no tienen que dejar eso y todavía pueden tener amor para sus hijos y también apoyarlo, cambia completamente.
Jennifer, ¿cómo trabajan para cambiar esta realidad? Ustedes ofrecen información también en español, digamos, me estás diciendo que reciben a familias que pueden ser cubanas, reciben también a niños que han llegado de Cuba. ¿Cuál ha sido la experiencia de familias que han llegado de Cuba acerca de la educación que han recibido en la isla? Yeah. ¿Qué conoces de esto?
Te digo que bien poquito.
Sí.
You know, y también aquí en los Estados Unidos, pero especialmente en Cuba, bien poquito hay educación sobre género y orientación, porque de verdad es un tema que no se habla mucho.
Claro.
Y cuando vienen, nosotros hemos tenido familias que vienen a los cursos de nosotros, y una cosa que ellos dicen es que, tú sabes, nosotros cubanos ponemos la ley uh-huh. y sabemos lo que vamos a decir.
Claro.
Y tienes que pasar con esa ley. Y cuando ellos vienen a los cursos de nosotros, lo que aprenden es cómo escuchar.
¿Y por qué es importante escuchar? ¿Cuál es el valor de escuchar a esa persona que te está queriendo decir algo que es tan difícil? ¿O que la sociedad ha marcado como algo que es difícil?
Bueno, imagínate, sin escuchar de verdad no sabes lo que está pasando. Uh-huh. No sabes lo que está pasando con nuestros niños, no sabes lo que está pasando con tú mismo.
Sí.
Porque cuando de verdad escuchas y oyes qué es lo que de verdad está pasando, puedes ir a la ruta, tú sabes, a qué es lo que está a la ruta de los niños suicidiándose, uh-huh. tomando y estando deprimido.
Cuando ustedes hablan con los niños acerca de este tema, ¿lo hacen para mostrarles a ellos que es algo natural, normal? ¿O tratan de decirles, mira, es algo, eres alguien diferente o realmente debes encauzarte de esta manera? ¿Cómo ustedes trabajan en eso a la hora de educar a un niño sobre su orientación yeah. sexual?
So, nosotros lo hacemos, es todo por acoso.
Ya. Yeah.
So, tú sabes, el acoso, si tú ves a los estadísticos,
las estadísticas,
sí, uh-huh. 50% de lo que es elemental y el middle school,
sí.
los niños son acosados por género.
Sí, la escuela primaria y lo que es la escuela secundaria. Y entonces ahí me quieres decir que ellos son acosados precisamente en estas escuelas cuando tienen algún tipo de... que siempre hay niños que son acosadores y se dan cuenta de que ese niño puede tener algún tipo de capacidad diferente. Uh-huh.
Sí, y sí, puede ser de cualquier cosa, pero especialmente cuando vamos a decir si un niño chiquito quiere uh-huh. jugar con una muñeca.
Exacto.
Ahí mismo, oh no, eso no se hace. ¿Tú eres mujer? No. Tú sabes, el niño está, tú sabes, aprendiendo cómo cuidar un bebé.
Exacto.
Tú sabes, o una niña que a lo mejor quisiera hacer basquetbol. Uh-huh. O sea, o no, el basquetbol no es para las niñas.
Y eso ahí incluso le está marcando mucho más la duda o la pregunta a ese niño, a esa persona. ¿Se les debe dejar de forma natural que ellos actúen de la manera que quieren?
Sí, eso es una cosa que hemos visto. Ahora, no te digo, no le vamos a decir a un padre, así es como debes hacer. Yeah. Tú sabes, pero esto es lo que nosotros sabemos. Cuando los niños tienen la capacidad de hacer ellos mismos, de jugar con los juguetes que ellos quieran, el desarrollo de ellos es sano.
¿Tienen experiencia de niños que han pasado por el Instituto YES y se han convertido en adolescentes y jóvenes seguros y fuertes, fortalecidos para enfrentar la vida?
Sí, sí. Nosotros hemos tenido niños desde 4 años.
Sí.
Y algunos de ellos ya tienen 13, 14 años. Y viven una vida, primero tienen su familia, uh-huh. porque hay tanto amor, aunque algunas veces, tú sabes, todavía, como todos nosotros.
Obviamente, todos los seres humanos somos diferentes.
Exacto, diferente y eso, pero hay el amor, tú sabes, y también hay conversaciones, que eso es algunas veces lo que falta también, y eso es lo que el trabajo de nosotros hace.
¿Llegan ahí personas también heterosexuales que están buscando información al respecto, tengan o no tengan familias con esta situación?
Sí, hay mucha gente que vienen también que son heterosexual, uh-huh. Y también estos son temas que impacta a todo el mundo. Algunas veces de verdad no lo vemos porque no, esto no tiene que ver nada conmigo, uh-huh. pero es algo que impacta a todos, especialmente cuando tiene que ver con depresión, sí. acoso y suicidio.
Jennifer, ¿cómo ustedes realizan este trabajo? Porque es un trabajo muy fuerte, es decir, yo entré a la página ayer buscando información y es un trabajo muy valioso, pero implica eventos, implica charlas, implica educación, implica personal que tiene que hacer esto. ¿De qué forma, con qué fondos ustedes funcionan? ¿Quiénes los apoya para hacer esta labor?
Bueno, muchos de los fondos que nosotros cogemos son de our Kiora Society, uh-huh. que son la gente que donan de $1,000 o más. Uh-huh. Nosotros también cogemos grants.
Ayudas del gobierno.
No del gobierno, pero de foundations.
De fundaciones que ofrecen este tipo de presupuesto o de fondos y ustedes se benefician con esto. Y para explicarles a nuestros cubanos, personas de la comunidad que obviamente tienen todo ese deseo de ayudar y sí. dicen, mira, yo les voy a donar una cierta cantidad de dinero para que ustedes puedan realizar esta labor. Así que el apoyo que tienen en la comunidad también es importante.
Sí, sí, sin el apoyo de la comunidad no estamos aquí.
Pues Jennifer, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el Instituto YES. ¿Alguna forma en que las familias que nos están escuchando y viendo se puedan comunicar con ustedes?
Sí, por supuesto. Lo puedes llamar al número, el teléfono de nosotros. Uh-huh. O sea, es 305-663-7195. Pueden ir al website de nosotros y también buscar información.
¿El website cómo es?
YES Institute.
YES Institute en inglés escrito. .org y el teléfono
305-663-7195.
663-9195, así que ahí tienen toda la información para aquellos padres, familias, personas que quieran algún tipo de información de cómo pueden ayudar a sus familiares, a sus hijos, a enfrentar esta situación que es bastante complicada. ¿Por qué? Porque no han tenido la educación necesaria. Sí. Porque si hubiesen tenido la educación necesaria, el camino hubiese sido mucho más fácil. Jennifer, te agradezco muchísimo. Eres bienvenida siempre aquí a Levántate Cuba,
gracias.
Cuando desees. Y obviamente ustedes también son bienvenidos. Les invito ahora a conectarnos con los servicios informativos de Martí para conocer los principales titulares del día. Yo regreso en unos 5 minutos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos, muy buenos días, amigos oyentes de Radio Martí. Este es un servicio informativo. La policía en La Habana apresó a un delegado de la circunscripción que cultivaba y vendía marihuana. Yolanda Huerga con los detalles.
Un delegado a la Asamblea del Poder Popular por la circunscripción 33 del barrio del Rincón en Boyeros, La Habana, fue arrestado por la policía luego de un registro en el que le incautaron varias pacas de marihuana, denunció José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República.
Raúl Tamayo Gómez. Él vive en calle San Antonio, entre Santa Ana y Tercera, la finca La Pepina. Y hace unos días atrás la policía se le tiró en una finca que él tiene atrás de su casa y le cogieron un campo de marihuana.
El ex delegado fue trasladado a la unidad de investigaciones, conocido por Cien y Aldavoz, tras dos allanamientos a su vivienda, en los que la policía encontró un sembradío de marihuana y varios paquetes de la planta seca, además de $9,000 en efectivo. Según dijeron vecinos del presunto delincuente, al activista Justo Antonio Paz Domínguez.
Dice que le cogieron unas cuantas pagas de marihuana, que le cogieron como $9,000 y que la paga de marihuana más o menos tenía, si la dejaba vender, un promedio de como de $90,000 y sembrado también, que tenía sembrado en la finca.
Tamayo Gómez, de 59 años, durante las elecciones de delegados de circunscripción en 2017, se enfrentó a Justo Antonio Paz Domínguez, que pretendía postularse.
Este señor, que era el que estaba dirigiendo la asamblea en ese momento, le dijo a Justo en estas palabras y delante de los vecinos de que Justo no se iba a postular como delegado ni a las buenas ni a las malas, porque la revolución tenía hombres y mujeres capaces de dirigir las comunidades. Esas fueron las palabras.
Frecuentemente en Cuba, ciudadanos involucrados en negocios ilícitos se enrolan en cargos políticos, como los de delegados de circunscripción o de los CDR, para ocultar sus delitos. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El nuevo primer ministro de Haití promete investigar millonarios desvíos en el marco de Petrocaribe, el programa venezolano de crudo subsidiado. Jorge Orellana informa.
El nuevo primer ministro de Haití, Jean-Henri Siant, se comprometió a profundizar las investigaciones sobre el presunto desvío millonario de fondos del programa Petrocaribe, luego de que cientos de personas han protestado en demanda de castigo a los responsables. Siant, un reconocido notario de 61 años y sin experiencia en la administración pública, asumió la posición en sustitución de Jacques-Guy Lafontaine, quien renunció al cargo a mediados de julio como consecuencia de los violentos disturbios en contra de su intento fallido de aumentar los precios de los combustibles. El primer ministro Jean-Henri Siant dijo: para construir un Estado basado en el Estado de Derecho, si no es posible un desarrollo democrático, debemos responder rápidamente a las acusaciones de corrupción que afectan no solo las acciones del gobierno, sino también a otros beneficiarios. Reitero mi compromiso de actuar en una forma directa para que todas las instituciones involucradas escuchen los gritos de los ciudadanos que exigen justicia en el tema de Petrocaribe, dijo el nuevo primer ministro de Haití. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
El Frente Ciudadano contra la Corrupción señaló al mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, de tener un evidente conflicto de interés con la Comisión Internacional contra la Impunidad de ese país, un organismo de Naciones Unidas. El Frente solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no abandone a los guatemaltecos en su lucha contra la corrupción y que no permita que un grupo que pretende eludir los delitos que hayan podido cometer desvíe al país del camino que lleva años construyendo. El Frente contra la Corrupción aglutina a la sociedad civil, a grandes empresarios, a autoridades indígenas y a otros diversos grupos de Guatemala. Y la Federación de Asociaciones de Supervivientes, IBUCA, señaló que en la nación africana de Ruanda se han exhumado desde abril más de 18.000 cadáveres del genocidio de 1994. El 70% de las víctimas fueron de la tribu Tutsi, asesinados por extremistas de los rivales Hutus. Hasta aquí las informaciones. En el control de audio, Teudy Giró y Efraín García. Voz informativa, Rafael Martínez Sixto.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. Tres décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Radio Martí. Tres décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. 9
con 9 minutos en la mañana, a tiempo de conocer las informaciones deportivas que nos trae siempre aquí a Levántate Cuba, Chambi Campos. Chambi, muy buenos días, cuéntanos con qué comenzamos hoy.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás? Efectivamente, bienvenidos al segmento deportivo de Levántate Cuba. Y comenzamos de septiembre y comenzamos con la rivalidad entre los Yankees de Nueva York y las Medias Rojas de Boston. Señores, 100... Hay una rivalidad que existe en deporte, es esta. Y ayer comenzaron 3 partidos en la ciudad de Nueva York. El Gran Circo se marcha a Boston, marcha al Bronx. Ayer los Yankees ganaron 3-2. Están en este momento muy, pero muy detrás del equipo de Boston, y probablemente Boston sea el que gane esa división. Pero cuando Boston y los Yankees se enfrentan, donde quiera que se enfrenten, siempre es una tenacidad de los dos equipos. Han habido broncas, han habido grandes cambios. Nada como el famoso cambio de Babe Ruth, que cuando fue cambiado de Boston hacia los Yankees, Boston se pasó años y años sin ganar y decían que era la maldición de haber cambiado a Babe Ruth al equipo de Nueva York. Las grandes figuras, tanto en Boston como en Nueva York, son legendarias. Son legendarias que trascienden el deporte. Y ahí vemos en pantalla las broncas, no bronca, porque en béisbol no hay esas broncas, pero sí sus escalafones, las peleas. Y ahora, hablando de béisbol, pues vamos a conocer las nuevas estrellas. Y me refiero a Peter O'Brien. ¿Quién es Peter O'Brien? Peter O'Brien acaba de ser subido al equipo de los Marlins y es un muchacho cubano-americano. Su papá es americano, su mamá es cubana, de aquí, de la ciudad de Miami. Vivió en Miami Gardens por mucho tiempo. Jugó en la Universidad de Miami, un gran catcher. De ahí fue drafteado para el equipo de los Yankees. Y ha tenido tan buen talento que lo han usado para cambiarlos por buenos jugadores. Interesantemente, cuando fue cambiado hacia el equipo de Arizona, fue porque los Yankees querían traer a Martín Prado, el tercera base venezolano. Y hoy en día, Peter O'Brien y Martín Prado, pues, son compañeros de equipo en la ciudad de Miami. Peter O'Brien, un gran futuro. Anoche conectó un jonrón, está bateando en este momento 308. Les deseamos mucha suerte y esperemos que estén aquí. Pero para todos que están en Cuba, que quieren conocer las nuevas figuras, una de ellas, Peter O'Brien. Y de aquí me voy para una noticia bien, bien, bien triste, y es la tragedia que ha pasado en la ciudad de Ames, del estado de Iowa, donde en la Universidad de Iowa State, la golfista Celia, la muchacha Celia Marquín Arezzomena, fue encontrada sin vida en un lago, aparentemente apuñalada, y tiene en estos momentos a un individuo, Daniel Richards, el cual es el gran sospechoso, que le dijo a un conocido de él que él tenía la necesidad, tenía el deseo de violar y asesinar a una mujer. Así que le tocó desafortunadamente a la muchacha Celia Barquín, la cual pues ha dejado no solamente el luto del mundo del golf, ha dejado el luto a su nativa España, al estado de Iowa y a la Universidad de Iowa State, donde ella era la atleta femenina del año. Desgraciadamente, señores, los locos están por ahí y los locos hay que quitarlos de la calle. Hablando de locos y de locuras, ¿usted sabe quién le viene a la mente? Maradona. Maradona ayer abrió su primer partido en la ciudad de Sinaloa, en el estado de Sinaloa, con el equipo de los Dorados. Pero oigan lo que dice el señor Maradona.
Diego Armando Maradona debutó con éxito en el fútbol mexicano. El equipo que dirige Dorados de Sinaloa goleó el lunes 4-1 a Cafetaleros de Tapachula por el torneo Apertura del Ascenso.
Los exijo todo el cuerpo técnico, los exige al máximo. Algunos se quedaron, otros llegaron al final del partido, pero en Dorados nadie se queda a mitad de camino. Todos juegan al 1000 por 1000.
Pese a la expectativa generada durante su presentación y a que la directiva mantuvo el precio habitual de los boletos, asistieron poco más de 10.000 espectadores, la mitad del aforo del estadio. Maradona no fue el imán de taquilla que se esperaba, pero su presencia sí resultó un gran impulso anímico para el equipo.
Acá no se ganó nada, acá se ganó solo un partido. Nos quedan muchas finales por ganar. Y así con esta predisposición lo vamos a lograr.
Tras el final del partido, Maradona felicitó a sus jugadores y hasta concedió selfies a los rivales.
Bueno, si se le puede llamar a eso, hablar. Y bueno, hoy es miércoles, donde traemos a ustedes el Minuto Deportivo con nuestro colega Rodrigo Flores.
El checo Martin Zonka logró el mejor tiempo en la válida de la carrera aérea de pilotos que se llevó a cabo en Austria. Con su victoria se afianzó en el primer lugar del campeonato. El sueño de David Beckham es tener a Lionel Messi en su equipo, el Inter de Miami, para el 2020. ¿Se le hará realidad? El Mundial de Canotaje volvió a ver a Estados Unidos como el mejor al terminar con 10 medallas, 2 y 3 por encima de Italia y Australia respectivamente. La modelo y diseñadora Hailey Baldwin presentó su colección de ropa para una reconocida marca deportiva, la cual no acuñó, ni por las curvas, el controvertido diseño que exhibió Serena Williams en el Roland Garros. En una competencia de carros excéntricos realizada en Inglaterra, uno que se llevó el tercer lugar y todas las miradas fue el del Toilet con motor de bicicleta, que alcanzó las 70 millas por hora.
Bueno, ahí estaba viendo el Minuto Deportivo. Maite, ¿viste ese número tercero? Aunque yo tengo uno que para mí sería el favorito.
¿Cuál sería, Chambi?
El carro que vino de Cuba por arriba del agua.
Ah, sí, eso realmente es algo histórico, pero este del inodoro obviamente llama mucho la atención porque además yo creo que cumple varias funciones y es cómodo, me imagino. Así que ha sido fabuloso llevarles a nuestros cubanos la actualidad deportiva. Gracias, Chambi, por habernos traído todas esas informaciones. Te esperamos mañana aquí en Levántate Cuba, como los esperamos también a ustedes en este espacio hasta las 10 en punto de la mañana. Vamos a compartir a través de las 3 plataformas de Martí.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste.
banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
9:21 minutos en la mañana. Les invito a que nos vayamos ahora hasta la costa norte de la isla de Cuba, exactamente a 90 kilómetros al este de la capital, una urbe de puentes, a ver si adivinan, que entrelazan calles por encima de 7 ríos, la Venecia o la Atenas de Cuba, cuna de poetas, música y simbiosis cultural. ¿Quién nos habla de su historia? Pues Lucy García. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días también para todos ustedes, que ya yo les di los buenos días muy temprano a través de la radio, pero siempre es agradable volver a estar con ustedes. Para todos los que están a través de las 3 plataformas, para los que nos están oyendo nada más, espero que esto que hemos preparado para ustedes, los que nos oyen nada más, pues tengan, sepan a través de la narrativa de qué estamos hablando. Y efectivamente nos vamos a Matanzas. Un abrazo y un saludo para Luis Mario, que nos dijo que nos fuéramos a los lugares del interior.
Pero poquito a poco, Luis Mario, vamos llegando a Remedios, vamos
pues
a llegar
sí,
ahí.
Señor, tenemos que ir a la tierra de los Tinajones también, sí. Y tenemos que ir a Cienfuegos.
Bueno, hay Cienfuegos.
Y tenemos que seguir viajando, pero de momento hoy nos vamos a Matanzas, que ahí está.
Ay, qué bien.
Matanzas fue fundada en octubre de 1693 entre la desembocadura de los ríos Yumurí, San Juan y Canímal. Tuvo una importante industria azucarera. Es la cuna del danzón, el baile nacional de Cuba, y se la conoce con distintos nombres como la Atenas de Cuba, la Venecia cubana o la Bella Durmiente. Se le dice la Venecia de Cuba, la ciudad de los puentes, por los 4 ríos que atraviesan la localidad: Yumurí, Bacunayagua, San Juan y Canímal. Con la necesidad de unir los diferentes barrios, se construyeron varios puentes. El primero data del año 1722. En la desembocadura del río San Juan, aunque lamentablemente fue destruido por un huracán, pero todavía podemos admirar algunas de estas obras de ingeniería, como el puente de Bacunayagua, uno de los más impresionantes de Matanzas, el puente giratorio y el puente Canímar. Desde su fundación cerca del siglo XIV, Matanzas se consideró uno de los lugares más relevantes en la cultura del país. Desde muy temprana edad, la zona fue bautizada con el seudónimo de Atenas de Cuba, gracias a los relevantes acontecimientos culturales que daban lugar en la región. Todas las ciudades tienen sus sitios simbólicos, esos que enorgullecen a sus habitantes y despiertan la admiración de los foráneos. La Plaza de la Vigía, una de las principales de Matanzas y el lugar donde se fundó la ciudad. Su nombre proviene de un antiguo fuerte derribado en 1850. Estaba situado allí para proteger la zona de los ataques piratas. En esta plaza se sitúan algunos de los edificios más importantes de la población. La preside el Monumento al Soldado Mambí, una estatua construida en honor a los caídos en las luchas independentistas cubanas del siglo XIX. Fue realizado en mármol blanco y representa un oficial del Ejército Libertador alzando la bandera cubana. El cuartel de los bomberos fue inaugurado en agosto de 1900 para albergar el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, uno de los más galardonados y prestigiosos. El local estaba provisto de las últimas tecnologías de la época y contaba con varias estaciones telefónicas de aviso, carros de auxilio y diferentes fuentes distribuidas por la ciudad. Su primera bomba, llamada Matanzas, fue adquirida en Nueva York en el año 1864. En esta plaza, además de la antigua mansión y el cuartel de bomberos, está el Palacio de Junco, el antiguo edificio de la aduana. Si continuamos en la ciudad, era espectacular perderse por su entramado de calles. Se veía el día a día de la gente, se disfrutaba la arquitectura tan característica de la ciudad. Pequeñas casas de colores, generalmente de dos pisos, bien alineadas unas con otras, aunque lamentablemente hoy en día es un total deterioro. Y si seguimos en la localidad en busca de la Catedral de San Carlos Borromeo, hoy solo se ve desde afuera, está totalmente en ruinas y fue una de las principales y más antiguas de la ciudad. Una de las arterias principales de Matanzas desemboca en la Plaza de la Libertad. Justo en el centro está el Monumento a José Martí, una estatua en bronce inaugurada en 1909, y a los pies del mismo se presenta la escultura de la Libertad, que está rompiendo las cadenas. Todavía se mantiene en pie una antigua botica convertida en museo farmacéutico. Fue inaugurada en 1882 gracias a las aportaciones del médico francés Ernest Riolet y el cubano Juan Fermín Figueroa. Estuvo en funcionamiento hasta 1964 y todavía conserva muebles, decoración y artilugios originales. Conserva sus estanterías y vidrieras originales con una buena colección de medicamentos antiguos y potes de porcelana donde antiguamente se guardaban productos para elaborar las medicinas. Destacan también dos grandes recipientes que cuentan con aproximadamente 100 años. Hay una antigua nevera y una caja fuerte donde se guardaban los medicamentos, ollas, vasijas, cazuelas y fogones en la primera planta. Allí estaba la vivienda del doctor Triolet. Y todavía se conserva hasta una antigua bicicleta con la que se hacía el reparto de los medicamentos. Volvemos a la Plaza de la Vigía, sitio fundacional de la villa, ubicada en una pequeña elevación cercana al río San Juan. A su alrededor se alzan varias edificaciones imponentes, como el Teatro Sauto, una joya arquitectónica. El famoso Teatro Sauto, uno de los mejores del país y que cuenta con inmejorable acústica. Uno de los coliseos teatrales más relevantes de Cuba, reconocido por los habitantes de Matanzas como un símbolo de la ciudad por su esplendor arquitectónico y la jerarquía de los artistas que subieron al escenario. En la música, Matanzas tiene el gran honor de poder decir que fue la cuna de José Silvestre, Guay y Lafite. Entre sus composiciones más recordadas se encuentran La Bella Cubana. Matancero fue también Miguel Failde, quien compuso Las Alturas de Simpson y con esta canción estableció un nuevo ritmo, nada menos que el famoso danzón. Aniceto Díaz, el creador del danzonete, hijo ilustre de esta ciudad, y también Damaso Pérez Prado, que llevó el mambo a los lugares más recónditos de este planeta. Se recuerda a las distinguidas damas matanceras que dirigieron los conservatorios y academias de música. Viajamos al Valle de Yumurí, que abarca un área de 9.666 hectáreas, donde abunda la flora y la fauna, y se encuentra una gran variedad de restos arqueológicos. En el Valle de Yumurí, atravesado por los ríos Yumurí y Vacunayagua, cuentan que el nombre del valle se debe a una princesa india que cayó desde una de las colinas y en su descenso gritó Yumurí, inmortalizando el valle y el río con ese nombre. Llegamos a las Cuevas de Bellamar, un conjunto de cavernas de más de 23 kilómetros de galerías. fueron descubiertas por casualidad en febrero de 1861 cuando un esclavo perdió su barreta abriendo un hueco en el suelo, tratando de remover una roca de cal. El esclavo y el mayoral imaginaron que la tierra se había tragado la barreta. En el salón principal se encuentra la formación rocosa conocida como Manto de Colón, la más grande y antigua, dividida en cuatro sectores y galerías, llenas de estalactitas y estalagmitas. Diseñado por la naturaleza y bautizado por el hombre, está el túnel del amor, la capilla de los 12 apóstoles, la garganta del diablo, el paso de la lluvia, el salón de las nieves y los templos a San Pedro y Gótico. Estas cuevas presentan una belleza poco común en el mundo de las cavernas porque sus formaciones son resplandecientes debido a la capa cristalina que las cubre. Pero las cuevas de Bellamar no son solo estos salones y se sabe que es mucho más grande con cámaras aún totalmente inundadas. Nos vamos a la ciudad de Cárdenas, también llamada Ciudad de las Carretas, conocida como Ciudad Bandera o Ciudad de las Primicias, por los hechos históricos acontecidos en esta tierra matancera. El 19 de mayo de 1850, el general venezolano Narciso López desembarcó en Cárdenas con 600 expedicionarios, esperando lograr la independencia de Cuba, portando la que sería tomada en la Asamblea de Guaymaro el 10 de abril de 1869 como la enseña nacional de Cuba, por lo que a Cárdenas se le conoce también con el nombre de Ciudad Bandera. Llegamos ahora a Varadero, la mejor playa de Cuba, situada en la península de Caicos. Es el punto más cercano a los Estados Unidos. Tiene 30 kilómetros de extensión, de las cuales 22 kilómetros son de playas. Cautiva por sus blancas y finas arenas y sus aguas de un delicado azul, cálidas y transparentes todo el año. Con este baño de mar nos alejamos de Matanzas, que merece otra visita por lugares importantes que han quedado por recorrer, esperando que vuelva a ser una ciudad resplandeciente.
Lucy, sí, yo no pierdo la esperanza de que así será. Qué lindo.
No, y tú me dices, por eso terminamos, que nos quedan muchos lugares de recorrer de Matanzas, así que tenemos que ir a Colón.
Claro, Colón, Perico, Jovellanos, todo eso, Coliseo, tenemos que recorrerlo. Cárdenas, bueno, a Cárdenas fuimos,
ya nos está diciendo Cárdenas. Sí, así, ahí cumplimos.
Hay mucho que recorrer, así que un saludo para todos los matanceros, porque la provincia es bastante grande.
Y todos los que nos
oyen. Los Aramos, todo eso.
De toda la isla, pero para los matanceros hoy, el día, la mañana, pues el segmento mío ha sido dedicado a ellos y los demás, mira que no somos de Matanzas, lo disfrutamos igual.
Claro, porque además esa playa, Lucy.
Tú sabes que me estuvo Chambi pues actualizando con respecto a Matanzas, así que sí, tengo que darle el crédito a él. El primer cubano que fue parte de las grandes ligas en el año 1911, porque hubo peloteros cubanos antes de esa fecha, pero todavía en el año 1800 algo, no estaban constituidos, había equipos de pelota, pero no estaban constituidos las grandes ligas. Me estoy metiendo en un terreno que no es mío. Uh-huh. Pero Chambi me contó que Armando Marzán en el año 1901, pues fue primero como jardinero, trabajó en las grandes ligas y terminó primero en los Pittsburgh y después terminó hasta con los Yankees. Oreste Miñoso, que también es un pelotero cubano extremadamente querido. Y el primer juego de pelota, todo eso me lo contó Chambi, está
chismoso. Bien, Chambi.
El primer juego de pelota que se celebró de béisbol o béisbol, como usted le quiera llamar, que se celebró en Cuba fue en el Palmar del Junco, precisamente en Matanzas. Así que qué bien. Sí. Felicidades a todos los matanceros. Esperamos un día que podamos también nosotros disfrutar de esa Matanzas que añoramos.
Se levanta, claro que sí. Yo estoy segura que Matanzas, con todo ese esplendor y con todos esos edificios maravillosos, la recuperamos, pero de forma inmediata, Lucy, va a ser así. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Siempre te espero aquí en Levántate Cuba, Lucy, a ustedes también, de 8 a 10 en punto. Y regreso enseguida para presentarles una entrevista con un admirable cubano que llegó a Estados Unidos a través de la Operación Pedro Pan y es hoy uno de los líderes más importantes y exitosos al frente de la educación superior en los Estados Unidos.
Vamos.
Televisión Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
¿Qué tal, amigos? Soy Pepe Forte. Les invito a que me sigan en mi programa Automanía, donde comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil, aquí en Televisión Martí.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Humanos soñamos con el éxito, empleamos tiempo en adivinar las claves que nos llevan al camino del triunfo y la realización personal. Pero ser triunfadores tiene pilares esenciales que hablan de sacrificio, de disciplina y consagración. Es un honor recibir esta mañana al cubano Eduardo José Padrón. Él es el presidente del Miami-Dade College, ha sido presidente, les cuento, de la Junta Directiva del Consejo Estadounidense de Educación, de la Junta de Asociación de Universidades y Universidades Estadounidenses, del Foro de Educación Superior Empresarial. Durante su carrera ha sido reconocido y seleccionado para servir en puestos de prominencia nacional por 5 presidentes estadounidenses. Eduardo Padrón es reconocido como uno de los mejores directivos de la nación y que cuenta entre sus galardones con la Medalla de la Libertad Presidencial, el más alto honor civil que entrega el gobierno de los Estados Unidos. Eduardo Padrón está con nosotros y es un privilegio tremendo tenerlo esta mañana. Estaría hablando hasta las 10 en punto contando todo ese historial. Quise hacerlo un resumen para que nuestros cubanos conozcan quién es Eduardo Padrón, además de ser el director de esta institución tan importante para la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Buenos días.
Buenos días, Maite. Qué lujo poder estar contigo hoy aquí en este programa.
Sí.
Verdaderamente me encanta la oportunidad de conversar un ratico contigo.
El lujo es todo nuestro, Eduardo. De verdad, nos sentimos muy honrados. Pero quiero que los cubanos conozcan también que usted es parte de un grupo importante de niños cubanos que llegaron a Estados Unidos a través de la Operación Pedro Pan. Le quiero preguntar, ¿influyó usted en usted este hecho de separarse de la familia el hecho de crecerse ante la adversidad y ser el hombre que soy?
Definitivamente, esa experiencia marcó mi vida y yo creo que es la causa de la causa de por qué estoy aquí y por quién soy. La historia es muy sencilla. Como muchos otros cubanos, yo llegué a estas tierras con un hermano menor, siendo muy joven, y gracias a la valentía de mis padres, porque yo siempre digo de que yo no creo que pudiera tener el valor que mis padres tuvieron de separarse de sus hijos sin saber si iban a volverlos a ver.
No había certeza.
Porque ahora es muy fácil decirlo, pero en ese momento, donde no se sabía si iban a poder salir de Cuba o no, fue una oportunidad y ellos la tomaron. Y les estoy eternamente agradecido por ese gesto. Yo llegué aquí y además está decirte que fue unos tiempos duros, muy difíciles. Muchas personas piensan que uno llega aquí y que caen los dólares de los árboles. Fue de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, lo cual no me arrepiento ni un solo minuto, donde tenía que combinar varios trabajos con ir a la escuela para superarme, porque mi madre, en el momento que nos despedíamos, con lágrimas en los ojos, me dijo, aunque te acuestes con un poco de hambre, lo único que no puedes dejar de hacer es estudiar. Porque me dijo, lo único que no te pueden quitar a ti en la vida es tus conocimientos.
Y es una realidad.
Y yo hice un compromiso con mi madre de que yo iba a estudiar. Y todos mis esfuerzos fueron encaminados a eso y que mi hermano también lo hiciera. Y después de haber lavado muchos inodoros, después de haber lavado muchos platos, después de haber repartido periódicos por todo el pueblo, recoger tomates y las cosechas de tomates, bueno, pues tuve la oportunidad de estudiar y lograr ese triunfo que te da la perseverancia, que te da la determinación de convertirte en un hombre de bien.
Eso es lo más importante. Yo lo escucho, lo admiro y lo respeto muchísimo. A usted, Eduardo, y a tantos niños que llegaron a través de la operación Pedro Pan en ese momento tan difícil en el que, como usted dice, hay que tener un valor muy grande para enviar a tus hijos sin la certeza de cuándo los volverás a ver. Le invito a usted y a toda nuestra audiencia a ver este reportaje que precisamente acerca de ese evento que marcó la vida de muchos cubanos que ha preparado nuestra reportera Tatiana Riquelme.
La escultura del artista cubano Enrique Martínez Zelaya fue inaugurada frente a la Torre de la Libertad, lugar emblemático que acogió a los niños de la Operación Pedro Pan. La escultura ha sido llamada The Tower of Snow, la Torre de la Nieve. Su creador se inspiró en este capítulo dramático de la historia de Cuba.
Cuando empecé a leer la historia de los niños Peter Pan, me conmovieron tanto que me sintió que era importante hacer algo que marcara este momento. Mucha gente me pregunta, por ejemplo, ¿por qué las muletas? ¿Por qué están las muletas en esto? Y la idea de las muletas no es nada de impedido, sino lo contrario. La idea de confrontar el paisaje, de no acostarse a dormir, sino la dignidad, la perseverancia de todos estos niños que vinieron. Y esa es la idea de esas muletas, es una forma de físicamente demostrar esa determinación y cargando su casa sobre sus espaldas. Y con esa casa vienen sus anhelos, su pasado, su historia. Y la edad, la inseguridad de la infancia vienen con esa imagen también.
Yo creo que más que un tributo a mi generación es un tributo a nuestros padres, que nos dejaron salir sin saber si volverían a vernos. En busca de una seguridad, en busca de una libertad. Nosotros llevamos mucho tiempo desde que se nos donó la Torre de la Libertad a nosotros, cómo convertimos esta parte de Miami en un tributo eterno al exilio cubano, a la valentía del pueblo cubano. Y este es un artista, posiblemente el artista, el escultor cubano más reconocido del momento, en todo el país, en toda Europa. Y este es un artista que sintió el dolor, entendió parte de la tragedia cubana y quiso honrar a esa generación.
Un trabajo de exilio y un trabajo de esperanza. O sea, esta cultura existe porque está esta torre en realidad. Y entonces, pues, Miami Dade College también que ha sido el lugar por donde muchos cubanos y extranjeros han pasado su primera experiencia de universidad, ha sido aquí, también era importante. El hecho de que el Dr. Padrón, él mismo es un Peter Pan, también era importante.
Y es una forma también de ofrecer nuestro tributo, nuestro respeto a los padres que tomaron esa decisión tan importante que cambiaría la vida de sus hijos. Eduardo, ¿cuánto tiempo para volver a abrazar a su familia?
Pasaron alrededor de 5 años.
¿Cómo fue ese reencuentro?
Fue emocionante porque no llegaron los dos al mismo tiempo. Primero vino mi madre y finalmente mi padre pudo salir. Y además está decirte que ese fue un momento definitivo porque yo pasé todos esos años con la esperanza de que un día llegaban y que volveríamos a reunirnos.
¿Cambió algo el abrazo? ¿Fue un abrazo con alguien diferente o desconocido? ¿O eso estaba ahí, ese sentimiento de amor por sus padres?
No, estaba ahí, era más fuerte que nunca, porque la separación me hizo reconocer muchas cosas que más de joven nunca pude pensar en eso. Pero mis días reflexionando, estando solo en este país con mi hermano, me ayudaron mucho a apreciar lo que mis padres representaban. Y siempre los he tenido en un altar, porque yo creo que eso fue una época donde los padres sufrían todos los días por la lejanía de sus hijos, de nuevo, sin saber cuándo volverían a encontrarse. Y yo creo que esa etapa nos marcó mucho a todos.
Sí, afortunadamente usted lo marcó para bien, algo maravilloso, una carrera que de forma muy sintetizada les presenté al inicio de esta entrevista. ¿Qué significado ha tenido? ¿Cómo llega usted a Miami Dade College y qué significado ha tenido para usted el representar a esta institución, no solo como profesional, más allá de eso, más allá del cargo ejecutivo? ¿Qué significa para usted esto?
Miami Dade College representa para mí todo. Y cuando te digo todo, porque fue la única institución que verdaderamente me abrió las puertas de la oportunidad. Cuando yo llegué de Cuba, me hablaban del sueño americano. Y el sueño americano era hacer mucho dinero, ser multimillonario, etc. Y a mí aquello me gustó. Y fui a estudiar, estudié economía por toda mi trayectoria hasta el doctorado, pensando que iba a trabajar en una gran corporación, de que iba a hacer mucho dinero y iba a lograr el sueño americano. Pero cuando fui a visitar a mis ex profesores en el Miami Dade College, me dijeron, ¿cómo es eso que vas a ir a trabajar en el sector privado? Tienes que venir y dar lo que te dimos, ¿no? Y fue tanto el empuje que me dieron que yo decidí estudiar, volver al college como profesor por un año, y un año solamente, y después me iba a hacer dinero. Pero yo pasé por una gran transformación en ese año. Yo encontré ahí mi religión, encontré ahí mi vocación y me di cuenta el poder de la educación y lo que uno puede contribuir a través de esta gran carrera que es la enseñanza, ¿no? Y bueno, pues nunca me fui, he estado ahí todo, ese ha sido mi gran trabajo, sí. Nunca me fui, nunca me volví millonario, pero soy el hombre más rico que tú vas a conocer. Porque las emociones y los sentimientos de ver tanta gente crecer y ayudarlos a crecer ha sido para mí un regalo de Dios.
¿Se identifica usted cuando ve estudiantes que llegan, digamos, de Cuba, de cualquier parte del mundo, al Miami Dade College, y llegan con sueños como usted los tuvo en su momento?
Exactamente, y eso es lo que a mí me mantiene en ese lugar, porque el Miami Dade College es la universidad de la democracia, es el lugar donde todos tienen oportunidad, y ha sido la puerta abierta, muy abierta para todos los inmigrantes que han llegado, los refugiados, todas esas personas que han sido desplazados de sus países por distintas razones, sí. Han encontrado en el Miami Dade College un lugar donde forjarse, un lugar donde hacer una formación profesional y como vemos en esta ciudad, son más de 2 millones de personas las que han pasado por ahí, casi que no hay un hogar en todo Miami Dade County que no haya sido tocado por el Miami Dade College. Y la gran mayoría de los profesionales y los líderes, tanto en el sector público como en el sector privado, los dirigentes de empresas, los arquitectos, los médicos, y en el sector público, bueno, todos nuestros dirigentes, desde los alcaldes, nuestros representantes en Washington, en Tallahassee, el jefe de la policía, el jefe de los bomberos, la fiscal estatal, el jefe del puerto, del aeropuerto, bueno, todos son egresados del Miami Dade College. Eso, no hay otra institución en los Estados Unidos que haya logrado formar el liderazgo de una ciudad, de nuevo, en el sector privado y sector público. como el Miami-Dade College.
¿Por qué? ¿Qué tiene el modelo educativo de Miami-Dade College que ofrece esa garantía de éxito?
Porque el Miami-Dade College es una institución que es un nuevo modelo de educación en los Estados Unidos que no es elitista, donde tú no tienes que tener dinero para participar, donde tú no tienes... Se le da la oportunidad a la persona de lograr sus objetivos. Es muy exigente, es muy rigurosa, pero al mismo tiempo se le da el calor humano que es necesario. Y yo creo que esa es la clave del éxito del Miami-Dade College, que hoy en día es la universidad en los Estados Unidos con más número de estudiantes, la que más hispanos gradúa y la que más afroamericanos gradúa. Yo creo que es un laboratorio que está constantemente siendo evaluado y estudiado internacionalmente, porque es una institución que verdaderamente ha logrado convertirse en un lugar donde la oportunidad reina. Y yo siempre digo que el talento es universal, pero la oportunidad no lo es. Y cuando tú unes el talento con la oportunidad, las cosas que se logran son maravillosas.
Eduardo, hay tantas personas que nos están escuchando ahora, quizás jóvenes, quizás padres de esos jóvenes en la isla de Cuba, donde sabemos que la educación ha perdido mucho. ¿Cuán valioso es que las generaciones cubanas que llegan aquí a los Estados Unidos reconozcan la importancia de una educación superior?
Si tú te remontas 30, 40 años atrás, la mayoría de los inmigrantes que llegaban aquí podían ir a trabajar en fábricas u oficinas haciendo destrezas manuales, uh-huh. Muy repetitivo, con poca educación y ganar un buen sueldo que le permitía ser parte de la clase media, comprar su casa, automóviles, poner los niños en la escuela. Con la transformación de la vida de la sociedad global, la revolución tecnológica, etcétera, eso ha cambiado totalmente. La gran mayoría de los trabajos en los Estados Unidos hoy, más de las 2/3 partes de los nuevos trabajos que se crean, requieren educación postsecundaria. O sea, que ir a la universidad es una necesidad imperiosa. Y no tiene que ser un doctorado, no tiene que ser un máster, y muchas veces ni siquiera una licenciatura. Pero hay muchos programas que no son necesariamente largos, que preparan a los estudiantes para las nuevas tecnologías, las nuevas carreras que existen hoy. Muchas de las carreras más exitosas que nosotros ofrecemos hoy no existían hace 5 años. El mundo está cambiando a una velocidad tan vertiginosa que nuevas tecnologías y nuevos conocimientos surgen todos los días. Y eso hace que tengamos que estar constantemente innovando que los estudiantes verdaderamente reciban la enseñanza que los prepara para los trabajos.
Cuba ha vendido como su propaganda de manipulación un sistema de educación gratuito, pero que sabemos tiene un alto precio, y sobre todo yo creo que el precio mayor que está teniendo en estos momentos es la falta de preparación de los educadores en la isla de Cuba. Quiero que les cuente a los cubanos cómo se sostiene el programa de becas estudiantiles que les permiten a todos los estudiantes tener la oportunidad de llegar a Miami-Dade College y recibir educación. ¿Quiénes los ayudan? ¿De qué forma ustedes tienen fondos para ayudar a estas personas?
Bueno, nosotros tenemos varias formas de ayudar a los estudiantes. El concepto principal, que un estudiante que sea de bajos ingresos, que no tenga los dineros, hay una beca federal que se llama Pell, que fue creada precisamente para estudiantes de bajos ingresos, que los ayuda a pagar la matrícula. Pero el Miami-Dade College, precisamente porque mantiene la matrícula a un nivel bajo, con esta beca Pell, no solamente paga la matrícula, sino que le queda dinero para otros gastos, porque cuando tú vas a la universidad, tienes gastos de transporte, distintos gastos, libros que tienes que comprar, etc. Así que la gran mayoría de nuestros estudiantes que son de bajos ingresos tienen eso asegurado. Pero también tenemos muchas otras becas y oportunidades que nosotros como institución, yo paso la gran parte de mi tiempo tratando de levantar fondos para ayudar a los estudiantes. Y esta comunidad ha sido muy generosa con el Miami-Dade College. Muchos de nuestros exalumnos que se graduaron y hoy son exitosos también contribuyen. Y yo creo que de esa forma podemos ayudar a muchos estudiantes que de otra manera no tendrían la forma de conseguir una carrera universitaria. Y eso también es parte del éxito del Miami-Dade College, donde sabemos la importancia de que un estudiante no deje de lograr sus objetivos por no tener dinero.
¿Qué siente usted cuando contempla a uno de esos estudiantes convertido en una personalidad o en alguien exitoso que ha podido conquistar sus sueños? Y si es posible, alguna anécdota de alguien especial que sea reconocido y que el Miami-Dade College le haya cambiado la vida para bien.
Bueno, es que son tantos, sí, que sería injusto nombrar uno u otro, ¿no? Pero ya te digo, si tú miras aquí, vamos a hablar del sector empresarial. Los grandes empresarios de esta ciudad, la gran mayoría han pasado por el Miami-Dade College. En la banca, en las finanzas, hoy en día hay 17 presidentes de bancos en Miami que son egresados del Miami-Dade College. Y la gran mayoría de ellos son cubanoamericanos o hispanoamericanos que han estudiado en el Miami-Dade College. Eso me llena de mucho orgullo, porque se ve la labor fructífera de una institución que verdaderamente se ha dedicado a alimentar el factor humano. Y eso es algo que debemos de apreciar mucho en esta ciudad, porque es la base del triunfo de una comunidad, del individuo, es la educación. Y yo creo que aquí tomamos eso muy en serio. Y a mí me da mucho gusto, criticamos mucho a muchas generaciones que han venido de Cuba a través de los años, el Mariel. Yo creo que una de las generaciones más triunfantes fue la del Mariel. Yo vi a esos muchachos llegar en grandes números al Miami-Dade College, sin el idioma, sin un centavo. Y hoy son médicos, son abogados, son contadores, son profesores. Y es claro, la perseverancia y el empuje personal es clave. Sin eso nada funciona. Nosotros como institución podemos darle toda la ayuda, pero el individuo, su convicción, su determinación de triunfar es lo más importante. Yo creo que algo que se puede decir de los cubanos es que no nos falta nada de eso. Yo creo que lo que nos ha distinguido como grupo es el hecho de que estamos dispuestos a trabajar duro, a esforzarnos, a determinarnos, a ser parte de esta gran nueva cultura que nos ha acogido y que nos ha dado tantas oportunidades.
¿Cómo se consigue, Eduardo, un trabajo de excelencia cuando se ocupa una responsabilidad que requiere liderazgo? ¿De qué manera usted lo ha logrado?
Es muy sencillo, no hay secreto, no hay fórmula. Es lo que mi madre me enseñó y mi padre también, que me dijo, lo más importante en la vida es ser agradecido. Y yo he sido muy agradecido de todo lo que he recibido. Y yo creo que cuando yo doy, gano. La fórmula requiere honestidad, integridad, requiere trabajo duro, requiere esfuerzo, requiere todas aquellas cosas que distingue a la gente que verdaderamente llega a lo alto.
Bueno, pues ha sido un privilegio, un lujo tremendo compartir con usted. Estaríamos hasta mañana conversando porque hay...
Y yo toda la semana.
Bueno, pues aquí es bienvenido. Mire, lo he dicho públicamente. Eduardo Padrón, gracias. Y gracias también a nombre de esta comunidad hispana que vive aquí en el sur de la Florida y que le debe tanto a la institución a la que usted representa y que ha podido llevar durante tantos años de manera exitosa. Muchas gracias, bienvenido cuando usted lo desee. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos siempre a través de las tres plataformas de Martí. Es un privilegio hacerlo, llegar al corazón de todos nuestros cubanos a través de Martí y aquí en Levántate Cuba. Les espero también mañana. Que tengan un excelente día.
Realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado. Se dice que plebiscito es dialoguero, falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.